Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne.
Stiamo seguendo a Giorgia Meloni, la prima ministra italiana. Si se quiere un producto relativamente reciente del legado político de Silvio Berlusconi, que
bueno,
murió
a principios
de esta semana.
Bueno, hay que tener cuidado con eso porque adentro de su partido se están disputando el poder, ¿no? Ajá. O sea, todos se están preguntando qué va a pasar con Forza Italia, si efectivamente alguien va a poder seguir el impulso de Berlusconi, que fue el líder del partido desde la creación hasta su muerte.
Sí, lo creó él, para él. Él le cambió de nombre en el medio, en un momento, después volvió a Forza Italia.
Sí, pero estamos hablando de un líder muy fuerte. Entonces, Meloni es la líder de la ultraderecha en Italia hoy, pero no es del partido de Berlusconi, y de hecho Berlusconi tuvo sus reparos inicialmente para apoyarlo porque es mujer, ¿no? O sea, estamos hablando de un personaje que murió en el día de ayer con 86 años, que fue ex primer ministro italiano, un líder populista que irrumpió en la política tras su éxito empresarial, que continuó ese éxito empresarial y que se vio envuelto en muchos escándalos durante décadas, entre ellos, ya que veníamos hablando, algunos vinculados con la explotación sexual de menores. Y bueno, en 1994 él ganó sus primeras elecciones cuando era un empresario exitoso, sobre todo vinculado al mundo de los medios y el fútbol. En el 2011 fue inhabilitado por fraude fiscal, pero en 2022 volvió como senador cuando su partido integró la coalición de ultraderecha que actualmente dirige, Giorgia Meloni, que es la que escuchábamos en el audio al principio.
Tuvo tres periodos como primer ministro en Italia.
Sí, fue primer ministro del 94 al 95, cuando gana las elecciones y pierde el poder bastante rápido, del 2001 al 2006.
Y ahí marca el récord del ejecutivo que duró más tiempo en Italia en las últimas décadas, que en algún momento, yo no sé si ahora no lo bajó un poco, pero llegó a tener un promedio de un primer ministro por año.
Sí, eran algo así como 352 días, 358 días, no recuerdo bien, era 350 y algo, porque ayer justo leí ese dato y me llamó mucho la atención, y después fue primer ministro del 2008 al 2011. Fue protagonista de muchos juicios por abuso de poder. El escándalo más sonado es aquel que hablaba antes de la columna, que es el caso Ruby, que es el apodo de una joven con la que Berlusconi tuvo relaciones sexuales a cambio de dinero. O sea, era un caso de explotación sexual que estaba vinculado a su casa, ¿no? Donde él hacía muchas fiestas.
Y el detalle es que ella era menor de edad en ese
momento.
Ella
era menor de edad y ella en realidad termina desconociéndose el caso porque ella es acusada de robo. Y él va y pide que la liberen porque supuestamente él era amigo de su padre, entonces había que liberarla, y ahí es que bueno que se destapa como todo este caso.
Más de 30 procesos judiciales enfrentó Berlusconi, la mayoría no llegaron a juicio, muchos llegaron a juicio, se escapó de todos ellos, salvo este que decía
el Betty, de fraude fiscal.
Y en muchos casos zafó de los juicios, no solo por chicanas de su defensa, sino por leyes hechas a medida.
Exacto,
para hacerlo zafar de esas situaciones.
Sí, sí, sin duda. De hecho, cuando él termina siendo condenado, él tuvo una condena de un año de cárcel que terminó cumpliendo con trabajos comunitarios en un geriátrico.
Penas alternativas.
Sí, una pena alternativa. Y esta fue de alguna manera su condena definitiva, pero él después regresa a la política, ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre que está un tiempo fuera del ring, pero también siempre acumulando poder a través de sus empresas y sus vínculos empresariales y sus vínculos con la política, pero desde otro lugar.
Sí, teniendo a su gente en la política y señalando gente, ¿no? Cumpliendo ese rol también cuando estaban sus momentos de más baja imagen política.
Sí, sin duda. Pero bueno, hablábamos un poco de cuál fue el legado que dejó de algún modo Berlusconi y este personaje tan particular. Él funda Forza Italia en 1994, que es un partido de derecha y populista anticomunista con el que ganó esas elecciones en el 94 a través de un acuerdo y renunció 7 meses después. Pero bueno, él funda este partido que tiene componentes populistas quizás mucho antes de que viéramos lo que es la nueva oleada del populismo, ¿no? Porque tampoco es que Berlusconi inventó el populismo.
Pero es como un anticipo de más de una década del fenómeno, ¿no? Casi 2 décadas.
Sí, él apoyó toda su popularidad en un discurso muy populista, muy simple y antisistémico, en el cual él se ponía en un lugar en decir que bueno, que él era un empresario que se había construido a sí mismo, que había construido su imperio, que todos lo podían ver, y que bueno, que él venía de algún modo a limpiar la política desde la mirada empresarial, desde esta óptica, digamos, de bueno, si yo pude construir un imperio y puedo hacer que acá haya prosperidad, puedo hacer que exista prosperidad en Italia, y se apoyó muchísimo en los pequeños empresarios, ¿no? O sea, en estos pequeños emprendedores, pero a veces estamos hablando de pequeños emprendedores de un almacén, ¿no? O sea, se comunicaba muy bien con ese tipo de electorado y conectaba con ese electorado mostrando de que bueno, que era posible a través de políticas muy cercanas al neoliberalismo hacer que el país creciera, ¿no? No lo logró después finalmente, ¿no? Pero narrativamente ocupó este lugar que mencionábamos anteriormente. Aprovechó muchísimo la televisión, sobre todo los medios que eran de su propiedad, al igual que Trump, para proteger su imagen de una manera muy popular. Él decía, bueno, él se ponía en estas señales privadas, utilizaba estos espacios a su favor, y él decía de algún modo que él era una víctima, y acá es donde el paralelismo con Trump es inevitable, una víctima del sistema en su conjunto, y él no hablaba de un poder, digamos, del deep power, como habla Trump, pero sí hablaba de, bueno, que él era una víctima del sistema en su conjunto, de un conjunto de jueces y de un sistema judicial que estaba lleno, plagado de comunistas, y que todo estaba muy politizado y que por eso lo perseguían a él puntualmente. Y bueno, y había gente que creía que efectivamente esto era así, y por eso lo seguían apoyando y seguía teniendo una
relevancia. Y es impronta desde la mitad de la década de los 90, eso es lo llamativo, ¿no? Cómo anticipa por 2 décadas lo que después va a ser el fenómeno Trump, que a su vez replica en otro fenómeno
parecido.
Y donde
todas estas situaciones, por ejemplo, los escándalos vinculados con su vinculación con la explotación sexual de menores y demás, no le afectó su figura, por lo menos con el centro de su o sea, con el fuerte de su electorado, no afectó a la figura este tipo de casos, ¿no? O sea, es como que eso parecía que era algo esperado de un personaje como este. Incluso sus orgías eran públicamente conocidas. Se decía que él invitaba a ciertas personas a las orgías para ganarse su confianza y viceversa. A veces la gente participaba, no tanto por, bueno, no sabemos, pero digo, no tanto porque quisiera participar, sino con la intención de ganarse la confianza de Berlusconi.
Es que, da la impresión, esa imagen, que más que verse afectado por esa situación, el tipo lograba incluso hacerlo jugar a su favor.
Exacto.
En algunos ámbitos.
Y bueno, fue el creador de una nueva hacer política, si es que le podemos llamar hacer política esto, por supuesto que sí, pero digo, es bastante polémico. También se dedicó a destruir a la política, ¿no? A través de esta nueva forma de hacer política. En muchos casos, sus seguidores son personas que descreen del sistema, que no da respuesta a sus demandas, y esto también es entendible, y acá es donde vemos también un gran paralelismo con Trump. Y bueno, y lo que empieza a pasar es que esta forma de hacer política se termina instalando, y hoy la vemos en España, ahora que vamos a hablar en estos días de la elección de España, lo vemos en Estados Unidos, pero lo vemos también en El Salvador. O sea,
en Brasil lo vimos.
En Brasil, o sea, en todos lados estamos viendo este tipo de liderazgos que vienen supuestamente a limpiar el sistema, que en muchos casos están vinculados con casos de corrupción bastante graves. Bueno, en Estados Unidos Trump ahora está enfrentando varias causas. Pero bueno, el sistema parece que no da respuesta a las demandas, y este tipo de líderes con soluciones tan simples parece que siguen los pasos de Berlusconi y no paran de crecer.
No toquen nada.
Yo no creo que sea lo que hizo Vicky o lo que hemos hecho nosotros en estos minutos hablando de Berlusconi. Sí lo veo como una tendencia. Es fácil simplificar a este tipo de personajes y encasillarlos rápidamente en un lugar. Son tipos complejos, más allá
muy
de todo.
Muy complejos. Un hombre muy carismático, con
salado.
Una llegada a la ciudadanía admirable en algún punto, ¿no? No admirable sus acciones, ni admirable la forma en la que lo lograba, pero tenía un poder de conexión con el otro. sí, muy llamativo.
Que son, más allá de su personalidad, de su historia política, de cosas como la personalización de las relaciones internacionales de Italia, vinculada a cuestiones estratégicas, sus vínculos con Gaddafi, por ejemplo,
bueno,
en su momento.
Bueno, su vínculo con Putin. Dicen que ahora para su cumpleaños Putin le había enviado un regalo muy especial y le había agradecido por su amistad y demás. Sí, sin duda, es muy... A ver, puede parecer una simplificación, estos fueron muy pocos minutos, es para hablar un personaje del cual podríamos hablar un ciclo entero, todo un año entero, y creo que no terminaríamos
no,
caracterizarlo.
Claro, pero sí creo que está, me gusta la idea de tratar de marcarle esto, ¿no? Fue un pionero de una forma de hacer
muy
política que es peligrosa, pero que termina también teniendo mucho éxito y mereciendo ser tomada en cuenta para un análisis serio y no simplificador en aquel momento, que era una versión pionera y que rompía en el escenario, y ahora que parece algo mucho más frecuente y que ha llegado incluso a impactar con más contundencia.
Y que exista esta forma de hacer política que es peligrosa y que esperemos que el sistema en su conjunto esté a la altura de poder, digamos, sañarse a sí mismo de otra manera y no así. Habla también de que hay un conjunto de la población que no se siente representada por la política tradicional y que este tipo de actores vienen de algún modo a darles voz.
Y capitalizan eso. Un tipo también que necesariamente tenía que saber reírse de sí mismo, porque tuvo muchos momentos en baja. Hoy de mañana, Guzmán Morales desde Alemania me mandaba una anécdota que me decía Guzmán, que esto es una anécdota que a Berlusconi le gustaba contar, o que por lo menos se sabe que la contó en una reunión del Consejo Europeo, donde están los jefes de gobierno de Europa, que él contaba que él y su mujer estaban volando sobre una muchedumbre que se manifestaba, uno supone que en contra de Berlusconi, y él le dijo a su esposa: podría tirar un fajo de 10.000 euros y hacer feliz a una persona, podría tirar dos fajos de 5.000 y hacer feliz a dos personas, o podría tirar 10.000 monedas de un euro y hacer feliz a 10.000 personas. Y que en ese momento, esto lo contaba Berlusconi, se da vuelta el piloto del helicóptero y le dice: o podríamos tirarlo usted y hacer feliz a todo el mundo. Así que, bueno, un personaje con sus aristas y con su rol en la historia, guste o no guste.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.